Ser Podcast.
No será esta la primera vez ni la última que pondere públicamente los beneficios que tiene asomarse a la ventana, en sentido literal y en sentido figurado. Quiero decir, hoy, por ejemplo, es de esos días que la radio transmite mucho ruido, muchísimo. Es un día de alto voltaje político, judicial, broncas por aquí, guerras por allá. Bueno, pues esta tarde proponemos una alternativa. De entrada, para describir, y esto no tiene nada de figurado, es literal, describir, o intentarlo al menos, un paisaje absolutamente singular. Les hablamos desde Salinas de Añana, en Álava, en el corazón del Valle Salado. Estamos en la fábrica de sal en activo más antigua del mundo. ¿Que cómo es de antigua? 7.500 años. ¿Y por qué la sal? Pues porque hace 200 millones de años, aquí donde estamos, había un mar que cubría todo lo que actualmente es Euskadi y que ha dejado como herencia, entre otras cosas, una red de manantiales salados. Pero esta historia, además de sus antecedentes en el tiempo, que está muy bien y es muy interesante conocerlos, tiene algo más y muy importante. Cuando comenzó el siglo XXI, este paraje, este paisaje, este patrimonio, estaba a punto de desaparecer, a puntito de desaparecer. Hoy produce miles de kilos de sal de una altísima calidad, la sal de Añana. Recibe la visita el último año de más de 80.000 personas. Está reconocido por la FAO como el primer sistema importante del patrimonio agrícola mundial. Fija población en el territorio. Utiliza técnicas de la época de los romanos. Y como es un proyecto sin afán de lucro, aún les quedan reservas para ayudar a los refugiados de la isla de Lesbos. No sé, digo yo, igual deberíamos prestar algo más de atención a historias como esta, hoy desde luego vamos a hacerlo, y no caer en la tentación y en la trampa de transmitir la sensación de que todo es un desastre. No lo es. No nos dejemos engañar, no seamos osos. Bienvenidos a La Ventana.
Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño cada luna llena al mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.
Alineación de esta tarde en La Ventana, Isaías Lafuente, Isaías Ondas Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a Salinas de Añana.
Muchísimas gracias. Bueno, qué maravilla esto, Francino. La verdad es que, mira, yo entre los viajes que he hecho por el mundo, el que más me marcó fue el viaje a Egipto. Porque es un viaje en el espacio y en el tiempo. De repente llegas allí y ves construcciones de hace 4.500 años. Sí, sí. Bueno, pues de repente vienes a Vitoria, ya sabes cómo son los vascos, se te caen los palos del sombrajo, porque de repente estás ante una factoría de sal que empezó a funcionar hace 7.500 años y que sigue funcionando, cosa que no pasa con lo que construyeron los egipcios entonces, ¿no? Y te encuentras filigranas de ingeniería que se inventaron hace miles de años también, que siguen funcionando perfectamente bien. Cosa que pasó con los egipcios, por ejemplo, que al trasladar templos, los ingenieros del siglo XX no consiguieron dar con la exactitud de dónde deberían trasladar ese templo, ¿no? Como en Abu Simbel, por ejemplo. Bueno, que esto es espectacular y está muy cerquita de cualquier punto del que nos escuche ahora cualquier oyente de España.
Eva Domaica es la jefa de informativos de la SER en Vitoria. Eva, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Encantada.
¿Cuántos de tus compañeros y compañeras de la SER en Euskadi no conocen las Salinas de Añana?
Oír hablar de ellas, seguro que todos y
ya,
todas.
Ya, sí,
seguro.
Sí, pero
haberlas visitado, pues la mitad. Vamos a pensar que la mitad. Como mucho. Yo creo que es una gran joya por descubrir, incluso aquí en Euskadi.
A ver, nuestros anfitriones. Pablo Oraes, gerente de la Fundación Valle Salado de Añara. Cristina Arregui, coordinadora del Servicio de Visitas Guiadas. Buenas tardes. Arratsaldeon a los dos.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acogernos. Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Buenas tardes, Arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Y hay que completar el equipo con Edor Talamo, fundador del restaurante Arrea en Santa Cruz de Campezo, que ha hecho un esfuerzo muy especial porque tenía lleno de comensales hoy la casa y se ha venido a asomarse un ratito a la ventana.
Es que ricasco, Carlas.
¿Qué tal? Arratsaldeon.
Muy bien, Arratsaldeon.
A ver, vayamos por partes. Yo no sé por dónde empezar. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y debe ser verdad. Pero cuando no hay imágenes, las palabras tienen que servir para hacerse una idea de lo que tratas de transmitir. Isaías ha dado una primera parte muy buena. Este es un paisaje, hoy no blanco, porque la sal ya está recogida. Entre mayo y septiembre es la época para ver esto, digamos, con un aspecto más reluciente y más hermoso. Pero tiene un sabor, nunca mejor dicho, extraordinario, porque aquella escena de los Monty Python donde se preguntaban ¿qué les debemos a los romanos? Y empezaban a hacer lista, también este sistema con las canalizaciones de agua, los cuatro manantiales que hay aquí, los que están más arriba, los que están más abajo, la madera, los clavos de madera, no sé, empezad por donde queráis. Hay un montón de gente escuchando la radio que no conoce este lugar y tenéis que describirlo, venga.
Bueno, pues yo invito a venir a todo el mundo, conocernos.
Que tú hablas, que yo lo sé.
Y bueno, conocer este paisaje único en el mundo. Yo creo que cuando uno llega no se espera lo que hay aquí y cuando lo visita conoce su historia, el proyecto multidisciplinar que se está realizando y es un asombro ante lo inesperado.
Pablo, no exageraba yo hace un momento cuando decía que al arrancar este siglo este enclave estaba muy cerquita de desaparecer.
Correcto, correcto. Estaba muy cerquita de desaparecer, a pesar de ser el primer SIPAN europeo, Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial. Esto es la Champions League de la agricultura, de lo forestal. Aquí vale varios miles de años haciendo una cosa, miles de años. No nos conformamos con el descubrimiento de América, pimientos, patata. No, estos vamos un poco más a esencia humana. 7.500 años creo que es una cifra récord y un privilegio para poder reconocer y estar orgulloso de ello y poderlo dar a conocer a la gente. Este paisaje no te deja... ¿Te gusta? Seguro, sí o sí, porque no lo has visto. Es como decir, jolines, vengo a la luna. ¿Y la luna qué vas? A soñar. Esto es un paisaje para soñar. Somos proveedores de sabores, somos proveedores de felicidad, pero hay que conocerlo. Porque si no, no lo podemos transmitir.
Esta mañana nos acompañaba en la visita, ¿te acuerdas? Isaías, un arqueólogo.
Sí.
Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cuando encontráis en los yacimientos restos de más de 7.500 años, ¿qué información nos da? Dice, toda. Y ahí se ha quedado.
Eso toda. Es.
Es decir, cómo se vivía, cómo se producía, cómo, en fin.
La sal es necesaria para vivir, para los humanos, para los animales. Tienen miles de usos. Y el ser humano, en el momento que deja de ser nómada, necesita la sal para vivir. Y aquí, pues bueno, hemos encontrado restos de cenizas que nos cuentan que la sal hace 7.500 años se producía con fuego.
Con fuego.
Efectivamente, recogían la salmuera.
¿Y eso cómo se hacía?
Recogían la salmuera, que es nuestro tesoro, nuestra agua salada, la metían en cazuelas de cerámica, calentaban a fuego vivo y una vez seca rompían y eran capaces de producir su sal.
Ahora ese fuego es
hemos visto restos de todavía de estratos quemados, ¿no? Con restos de cenizas, sí.
Y ahora ese fuego es el sol y el viento, ¿no?
Eso es. Pasamos de un valle negro de producción ígnea con fuego a un valle blanco. Utilizamos el sol y el viento, energías naturales, un sistema que hemos heredado de la época romana.
Ajá. La revista Viajes del National Geographic publica en el número de noviembre. Publica una guía turística de Álava muy, muy, muy completa y, joder, en la portada está una imagen del Valle Salado de Añana. Esto, consejero, es de esas imágenes, de esas cosas que no se pueden, que casi no se pueden pagar con dinero. Que es decir, que una publicación de este impacto tenga en la portada esto, le da una visibilidad global a este patrimonio impresionante.
Bueno, y que venga a la ventana.
Bueno, eso modestamente.
Así es. Pues yo creo que las dos cosas, Isaías tiene razón, pero es verdad que, como decía Eva antes, es una de las joyas que tenemos en Euskadi, que tenemos en Álava, que además está muy cerquita de Vitoria, y aparte también de ese especial en el cual sale la portada de esa línea de Añana, pues hemos sido reconocidos como uno de los mejores destinos para el año 2026, Euskadi. Y yo creo que no, pues
y es un
motivo de orgullo y de trabajo.
Es una de las tres referencias de los tres puntos de referencia de la Red Europea de Turismo Industrial, que es lo de el turismo, el viajero, ponerlo en contacto con la naturaleza, que creo que es una de las prioridades del modelo turístico que se está buscando aquí.
Que con eso la está naturaleza bien que lo y nuestra historia, que nos conecta contra nuestra historia. El turismo industrial es una tipología del turismo cultural muy desarrollada en muchos países de Europa. Aquí en España, Euskadi es pionera, tenemos más de 33 puntos de turismo industrial, muy diversos, y hay tres que son las tres joyas, y uno de ellos es Salines de Añana. Estamos dentro de la Red Europea de Turismo Industrial, y bueno, pues yo creo que conseguimos traer el Congreso, por ejemplo, europeo el año pasado, y es uno de los trabajos. Nos conecta con nuestra historia, con nuestra memoria y también con la preservación de nuestro patrimonio, y el claro ejemplo pues lo tenemos aquí en Salines de Añana.
Pero la diferencia, consejero, es que vas a ver otras cosas y, digamos, te encuentras con el rastro de la historia, te encuentras con ruinas que nos hablan de que en un momento determinado, en un determinado sitio, había una factoría de lo que fuera. Pero aquí no, aquí te encuentras con la factoría en el siglo XXI, en 2025, funcionando, ¿no? Este es el gran valor.
Bueno, dentro del sector de turismo industrial hay dos tipos de tipologías, y una que se llama es las empresas vivas. Y esta es uno de los ejemplos, claro, porque, como bien has dicho, sigue produciendo y bueno, habéis hablado del espectáculo que es, la visión, todo el paisaje, pero sobre todo, y yo me pasó la primera vez que vino, es la explicación.
Claro.
Bueno, está Cristina, que es la experta, pero todo lo que te cuentan detrás, bueno, yo lo asemejo un poco a Atapuerca, ¿no? Cuando vas allí, también te dan todas esas explicaciones.
Es verdad.
Pues yo creo que está a ese nivel, y bueno, pues invitar a todos los oyentes a que puedan venir a visitar, a disfrutar, y es ahora los expertos en turismo siempre nos hablan, ¿no? De que se está, las tendencias son a vivir experiencias, pues aquí realmente se vive una experiencia.
Es verdad que nos ha ocurrido esta mañana, y me imagino, por eso le he preguntado a Eva cuántos compañeros y compañeras de la Serena Euskadi conocían este lugar, porque aunque la hayan visitado 80.000 personas el año pasado, pues yo, en fin, en esa encuesta doméstica que puede hacerse en tu centro de trabajo o con tus amigos o familiares, cuando voy al bar, esta mañana con André Buenafuente, en Ser Cataluña hemos entrado los dos para comentar algo, y decía, estoy en Vitoria, me voy al baño mañana, y ¿dónde? No saben dónde es. Entonces, yo creo que tenemos todos en la cabeza, los que no conocemos lugares como este, lo de las salinas marinas. En Ibiza, en Torrevieja, en Alicante. En Torrevieja, en Alicante, hace un par de semanas, a vivir que son dos días, estuvieron hablando, hicieron un reportaje de esos que hacen Juanjo Millás y Paque, un reportaje muy, muy chulo. Y luego Javier, hablando con Carlos López Tapia, buceaban en la historia de la sal y en la importancia de la sal y en el peso que tenía la sal por encima, pongamos por caso, del oro en muchas épocas, ¿no? Y destacaron, por supuesto, la importancia de su comercio.
En la Edad Media, su transporte y comercio llegó a convocar caravanas hasta 40.000 camellos atravesando el Sahara.
¿40.000 camellos? No soy capaz de imaginar algo así.
Siempre he leído y creído que la riqueza veneciana era producto del comercio de especias. Pues no, lo que hizo de Venecia una potencia no fueron las especias, sino la sal, que transportaban por miles de kilos de un lugar a otro. Ya era la flota comercial más importante cuando empezaron con los viajes por especias.
Y otra cosa que estaba para ti, Isaías, porque es de vocabulario, es cómo hemos adaptado muchas palabras derivadas de la sal.
Todos hemos escuchado una de las ideas más comunes sobre la sal, que está unida a la palabra salario, parece venir de los sueldos que recibían los legionarios romanos.
En realidad les pagaban con monedas de plata, pero el origen de lo que comentas es que además tenían derecho a una cantidad de sal por soldado. Llevaban su propia bolsa de sal para distribuírsela a ellos mismos. El rancho habitual solía ser de gachas, con tocino en los mejores casos, y la sal era el elemento que transformaba algo aburrido en algo más apetitoso.
Apetitoso, miro al cocinero, Edorta. ¿Qué diferencia una sal de alto standing como es esta de una sal común a la hora de meterse entre fogones?
Pues
verdad,
todo, ¿no?
O sea, cuenta a ver si lo podemos entender.
Pues empezando por la ética, ¿no? Es decir, que yo creo que la mayoría de sales que tenemos en el mercado son sales manipuladas, hechas intencionadamente, con prisas, con un afán de negocio, y aquí estamos en algo natural, ¿no? En algo que nos ha regalado la naturaleza, que tenemos la gran suerte de tenerlo en nuestras montañas. Creo que también a nivel de salud también es importante decir que, bueno, pues todas las salinas de que vienen del mar, pues todos sabemos ya que de cantidad de microplásticos tristemente sí. consumimos con el agua de mar, simplemente, y estas pues liberan, ¿no? Digamos que están libres de todo ese tipo de polución y de contenidos más nocivos. Y luego a nivel organoléptico, bueno, pues para mí es la mejor sal del mundo. O sea, sin ninguna. Y luego, aparte de los viajes que he tenido que hacer, he visto esta sal en los mejores mercados de Japón. Bueno, yo además, desde que soy cocinero, y más porque me toca en mi propia tierra, siempre, vamos, nunca he utilizado otra sal que no fuera sal de añana, y creo que ha sido como para mí un producto de estos casi como fetiche, casi hasta mito, ¿no? Es decir, que para mí no hay ninguna sal que se iguale, ¿no? A nivel organoléptico y a nivel de cómo funciona, no solo para salar, sino también para curar y para muchos.
Hay labores. Una terraza, estamos en un edificio, en una casona del siglo XVI de piedra, precioso, con un montón de oyentes aquí que han venido y que les damos las gracias por compartir una tarde de radio. Y aquí fuera hay una terraza donde están los nombres de cocineros como tú, como Martín Berasategui, como Pedro Subijana, los hermanos Roca y tal. Bueno, cocineros, en fin, todos de la Champions también, que tienen una complicidad, una hermandad con esta sal. No sé por qué. ¿Cómo empezó todo esto?
Bueno, pues lo mejor para vender nuestra sal es cocinar con la cocina local. Empezamos con gastronomía vasca. Se han convertido en embajadores de nuestra sal. La utilizan en sus restaurantes, avalan su alta calidad y realmente nos hacen una apreciación. Y es que la sal de añana, como bien ha dicho Dorto, es la mejor sal del mundo. Esta sal no sala. Es una nata potenciadora, exaltadora del sabor, haciendo que la comida sea un disfrute, que es algo que creo que hacemos todos los presentes, ¿no?
Martín Berasategui dice que es el Rolls Royce. Él, con su garrote y sus cosas, dice que es el Rolls Royce de la sal. Pero esta es un win-win muy bueno, porque a lo mejor la gente estará pensando ahora, claro, bueno, cocineros, ya se sabe, pues cobran por las cosas. No, aquí hay un intercambio, ellos pueden trabajar con una sal de altísimo nivel, y lo que hacen es transmitiros visibilidad.
Efectivamente. Cada año solemos inaugurar la cosecha de sal con un cocinero de renombre. Edorta estuvo aquí hace 3 años inaugurando la cosecha de sal de añana.
Fuiste embajador, además, ¿no? En 2023.
Lo soy. Me considero como tal todavía.
Diplomático.
Sí, por supuesto. Eso es. Pero bueno, cada año viene uno de estos cocineros, colabora con el proyecto y realmente utilizamos su imagen y les abastecemos con la sal que ellos necesitan en sus restaurantes.
¿Qué tipos de sal se obtienen aquí?
Bueno, pues tenemos dos sales principales. La sal de manantial y la escama o flor de sal. Cada una de ellas, los primeros cristales, hoy hemos hecho una visita guiada, invito a todos los oyentes a venir, conocernos.
La escama es la que ponemos encima del chuletón para darle un poquito más de prestancia.
Eso es, este es el toque final sobre carnes, verduras, pescados, toque estético, crujiente y sobre todo, pues bueno, hoy como habéis visto es la sal más mágica. Para mí es el momento más espectacular de la producción de sal. Tras llenar la era, el salinero revuelve y en las siguientes 4 o 6 horas hay que vivir ese momento. Telas de sal empiezan a bailar al son del viento, con mucha magia, cubren toda la superficie y de repente se crean estas escamas. Os animo, tenemos aquí todos para poder probarlas.
Luego haremos una cata de sal, ¿no? Que va a ser una experiencia religiosa para muchos de nosotros porque no lo conocemos. Ya veremos en qué termina. Sigue, perdona, que te he cortado.
Pero bueno, os animo, si queréis, a coger una de estas escamas. Cógela, tócala. ¿Qué forma, qué textura tiene?
¿Cómo?
Yo te animo a tocarla y puedes comerla. Nos falta el chuletón.
Hay una diferencia para... Hostia. Hay una diferencia con la salmuera, por ejemplo, hoy. Si tú estás en el mar bañándote y tragas agua, hostia, da un asco. Aquí mojas los dedos y es sabrosa. Uh-huh. Es sabrosa, tiene, no sé, no lo digo porque quede bien, es que es la sensación que
tengo. Además que en el mar la gente hace cosas que no se deben hacer y sin embargo aquí, digamos, estás bebiendo la salmuera recién salida del manantial, ¿no? Perdona.
No, como yo un poco, valido también lo que dice Cristina, ¿no? Que no es una sal que sala al uso, ¿no? Que es la mayoría de sales que encontramos en el mercado. Esto es una sal como alimento, como tal. O sea, es decir, que no realmente sala, sino que realmente realza, completa, como tú bien has dicho, Carla, si le das le metes el dedico un poquito en la muera, ¿no? Que llaman ellos a la salmuera, la muera que se denomina aquí, aparte independientemente de la carga extra que pueda tener, que es mucho más carga de sal que el agua de mar, pero ves que hay sabor, ¿no? Entonces, bueno, esto al final se concentra y se expresa en estas escamas y en esta sal mineral.
Hablando de palabras, es curioso, ¿no? Como Cristina ha utilizado palabras relacionadas con la agricultura, la era.
Claro.
La siembra de sal, ¿no? O sea, son palabras que se han trasladado porque en el fondo, claro, en cada una de esas eras, de cada uno de esos cuadrados, al final se cosecha la sal, ¿no?
Eso es, esto es una producción agrícola. Toda la organización eran familias dedicadas a la producción de sal, cada uno con su granja, su unidad productiva.
Son familias herederas de aquellos caballeros de 1100 y pico.
Eso es, aquí tenemos la comunidad de caballeros herederos de las reales Salinas de Añana.
Ahora serán caballeros y caballeras ya, ¿no? Supongo.
Sí, creo que sí. Sí.
Y se hereda, es eso, ¿no?
Y se hereda, eso es. Digamos, son las, esta comunidad nace cuando nace la villa, cuando Alfonso I el Batallador, rey de Pamplona y Aragón, otorga, bueno, crea la primera villa real de toda Euskadi, Salinas de Añana, y se crea esta comunidad, una población ligada totalmente a lo largo de su historia a la producción artesanal de sal.
Un rey muy salado, Alfonso I el Batallador.
Sí, o sea, aquí queremos salados, sí, osos. Sí, sí.
Edorta, has utilizado un concepto antes, hablando de restauración, hablando de tu restaurante. Lo primero que has dicho, has aludido a la ética. No sé, no estamos muy acostumbrados a cuando hablamos de gastronomía o de turismo, que se utilice este concepto. En tu caso concreto, que sé la apuesta que hiciste tú al volver de Donosti a tu pueblo y poner en marcha este proyecto, ¿qué peso ha jugado esto? ¿Y cómo lo conjugas,
bueno,
lo de la,
pues,
ética?
Yo creo que un poco, a raíz un poco de lo que comentabas al principio del programa, ¿no? Creo que vivimos en un mundo, en una sociedad donde bueno, nos rodean y nos digamos que nos apabullan con esas malas noticias, con esa cantidad de guerras, con esa cantidad de cosas negativas, ¿no? Que está pasando tanto para el mundo como para la sociedad. Y creo que, bueno, yo me he recogido, digamos, que he mirado un poco al origen y al sentido común, ¿no? Que es realmente como pues, trabajar en tu tierra, trabajar con los de tu alrededor, con comunidad. Y creo que aparte esto de usar un sentido común que antes hacía de esta manera, de una manera totalmente natural, creo que ahora, bueno, pues aparte hay unas tendencias, ¿no? Hay unos hashtags que nos dicen de sostenibilidad, de economía circular, este tipo de cosas, ¿no? Que abarcan todo esto, pero yo creo que lo más importante de todo esto es la ética, ¿no? Yo creo que en esta sal lo que vemos es, bueno, pues al final un trabajo que va para un pueblo, trabajo que trabajan gente del pueblo, que trabajan de una manera muy sostenible, ¿no? Por decir, porque al final son trabajos que ya están muy regulados y muy controlados, y creo que es una sal que repercute no solo también a nivel de turismo, sino a nivel de nuestra propia tierra y que eso repercute también
en
nosotros mismos.
¿El turismo, Javier, también puede ser ético?
Pues nosotros creemos que sí. Nosotros, y bueno, lo ha dicho ahora Edorta, los consejeros, ¿no? Los responsables en turismo, todos ponemos el apellido sostenible, que parece ahora que solo se puede decir, pero lo que nosotros intentamos en Euskadi es aterrizar esa sostenibilidad. Y una de las funciones o de los trabajos que hacemos es a través de un paraguas, que es nuestro código ético. Nosotros hemos plasmado nuestra estrategia turística a través de un código ético. Nosotros llegamos más tarde a las estrategias turísticas pues que otras regiones, nos fuimos parte del boom del sol y playa, tuvimos la lacra del terrorismo, y el haber llegado más tarde nos ha permitido conocer aciertos y errores de otros modelos. Bueno, pues nosotros establecemos ese código ético en el que trabajamos directamente con las empresas. Son 6 principios. Primero es el respeto mutuo, tanto al turista como al vecino, o sea, el respeto también para los que viven y vivimos aquí, la igualdad en la diversidad, es decir, seas quien seas y seas como seas, vas a ser bienvenido siempre que respetes también la cultura y la tradición, la sostenibilidad, estamos hablando también de toda esa economía circular, de esa repercusión que tiene el turismo, la identidad y tradición cultural, el patrimonio, esa preservación del patrimonio, como esto que estamos aquí en Salinas de Añana, y la excelencia del sector y de los profesionales. Bueno, eso lo hacemos con cada una de las empresas, hay una...
Eso está en un documento. Es un documento, los mandamientos.
Con sensibilización, con una formación, con una auditoría, con un compromiso, con un trabajo. Bueno, pues que de cada los 6 puntos que te he explicado, pues oye, seas quien seas o seas como seas, esa igualdad en la diversidad, pues ahí está, por ejemplo, toda la parte de accesibilidad, que cada vez le damos más importancia. Bueno, pues si queremos recibir a todas las personas, pues también en cualquier condición. Bueno, pues en ese sentido nosotros, bueno, pues creemos que somos pioneros, estamos haciendo trabajos, estamos reconocidos por la ONU en este sentido, y yo creo que ese es el camino. Creemos en nuestra industria turística, y además lo hablamos así, como una industria que tiene externalidades positivas, pero también tiene externalidades negativas. Bueno, pues lo que hay que hacer es potenciar las positivas y combatir las negativas.
Y la imposición o la creación el próximo año de una tasa o impuesto al turismo, que ya está aprobada, que va a ir en marcha, ¿cómo va a casar con este concepto de turismo ético y cómo puede repercutir en el sector?
Bueno, pues
por ejemplo, en un pueblo pequeño como este. ¿Cómo puede repercutir eso?
Está enlazado con lo que te decía, esas externalidades negativas que también tiene el sector. Bueno, pues que lo que hemos considerado es que, como hacemos en la mayoría de países de Europa a los que viajamos, que está este impuesto a las estancias turísticas, pues también pues que la gente que nos visita pues haga esa contribución para que luego sean los municipios los que implementen mejoras para los vecinos y también para los que todos los visitan. Yo creo que lo tenemos claro. Es verdad que, bueno, pues ha sido un debate complicado porque aquí tenemos una arquitectura institucional pues diferente.
Pero un debate más por cómo se va a gestionar que por el concepto, ¿no?
Bueno,
o también había dudas en
mi caso, yo lo tenía claro, hay otros grupos políticos, bueno, pues que les ha costado más llegar a esta posición, pero yo creo que ahora hay una inmensa mayoría, va a ser a través de las diputaciones forales, que van a instalar una norma foral. Será un impuesto municipal, de recaudación 100% municipal, y luego sí que dejamos pues, cierta autonomía local a las realidades. Me preguntabas por pues un pueblo, en este caso, hablo de memoria, pero creo que tiene unas 49 plazas hoteleras, es pequeño, vamos a permitir a los pequeños municipios la forma de implantación, algunas excepciones, a los grandes municipios algún tipo de recargo, pero lo que creemos que es positivo, primero, desterrando esos visiones populistas que no comparto, que dicen, no, esto es para que dejen de venir turistas. No, no es verdad. No. En toda Europa que está instaurada, no, lo que queremos es que esos contribuyan también. Yo lo digo en una frase que creo que lo resume. El que venga a disfrutar de Euskadi tiene que también contribuir a mantener y a cuidar a Euskadi. Bueno, pues ese es el trabajo que vamos a hacer y durante el 2026 pues, se quedará instaurada y seguir fortaleciendo pues, bueno, pues esa estrategia de sostenibilidad que sí que queremos y que estamos aterrizando en realidades concretas.
Pablo, Cristina, y lo de fijar población en el territorio, quiero decir, yo lo he comentado al principio así un poco de pasada, pero por recordar un elemento de la historia, en ese comienzo del siglo XXI, final del siglo XX, aquí había dos familias, dos, ¿verdad?, que seguían viviendo o intentando vivir de la tradición salinera. ¿Hoy cuántas personas trabajan en la fundación, por ejemplo? Digo ahora de la fundación y luego hablamos del pueblo.
Nosotros en la fundación directamente somos 6 personas, pero directa e indirectamente trabajamos 52 personas en temporada alta en verano y en invierno estamos con 40 personas en temporada baja. Fijar población es importante cuando hubo inmigración aquí dentro de Euskadi, básicamente en los años 60-70 a Bilbao y a Vitoria. Este es un pueblo que antes era la primera villa de Euskadi, 1114, como ha dicho Cristina, y en esos momentos pues perdió población porque no podía competir con esas áreas marinas del sur de España y del Mediterráneo por cantidad. ¿Qué es lo que ofrece este pueblo en estos momentos? Generar. Nosotros somos como, intentamos que seamos, aparte de cultura y agricultura, como han dicho que algunos salineros igual no están muy de acuerdo, porque no, la agricultura quiere el agua y nosotros algunas veces no queremos el agua, es una divergencia, queremos ponernos bonitos, como una flor. Queremos ponernos bonitos para que vengan gente que vuela, gente que ve insectos, abejas, que nos vean, que se posen donde nosotros, que nos observen y sobre todo que les podamos contribuir a su conocimiento y que después germinen, polinicen en todo el territorio, en toda la comarca. Aquí se llaman en Álava cuadrillas, sí. Y generen negocio, que la gente vive de eso, casas rurales, restaurantes, y este es un ejemplo, 143 habitantes caben en una casa de 6 plantas, y sin embargo tenemos 3 casas rurales, 4 restaurantes, y aparte de eso un bar y farmacia, viene gente, más de 80.000 personas, que generan dentro de la sostenibilidad un negocio, porque aquí viene la gente boliqui, que en el País Vasco quiere decir despacio, ¿vale? Viene gente de aquí, viene gente de España, viene gente de Francia, viene gente de todos los lugares del mundo y vienen escolares, que es importante.
Sí.
Estamos hablando de educar para que en un futuro generen conceptos medioambientales y después que puedan transmitir a sus hijos los valores ya no solamente de la cocina, sino de la cultura, pervivencia. Principios, autenticidad e identidad. Eso es lo que nos define a nosotros, es nuestra marca.
Eso es un poco también tu proyecto del que hablabas antes. Oye, ¿qué es la cocina furtiva?
Bueno, pues,
¿qué has recuperado en tu restaurante, en Arrea?
La cocina furtiva es un... Teníamos que resumirlo y teníamos que agitar un poquito el panorama para que vieran que hacíamos una cocina especial, una cocina diferente frente a la cocina globalizada, que hoy por hoy se estila en la mayoría de restaurantes. Hacemos referencia al furtivismo, bien entendido. Si ahora mismo cualquiera que hablemos de furtivismo entendemos esa acción desalmada, ¿no? Salvaje, con la única única intención de conseguir dinero, de trofeo, eso es.
Antes de la supervivencia, claro.
Eso es. Yo al furtivismo que se ha practicado, que incluso los mismos furtivos de nuestro pueblo les molesta que les llamen furtivos porque no se consideran como tal, son trabajadores del monte. Nosotros lo que hacemos al final es, bueno, pues es hacer un poco eco de toda esa cultura que tenemos, de toda esa relación tan cercana que tenemos en el monte, ¿no? Nosotros venimos de la otra punta de Álava, también el pueblo que comparto con Cristina, que también es de compartimos pueblo, de Campezo, en plena montaña alavesa, de otra cuadrilla, como bien decía Pablo, de la cuadrilla de la montaña alavesa. Y ahí, bueno, pues el 70% de las tierras son montañosas, no cultivables. Por lo tanto, todo el mundo tendría que dedicarse también a la agricultura y a los animales, pero no
buscarse,
da.
Hay que buscarse la vida.
Había que buscarse la vida. Entonces ahí, bueno, pues lo tenían más a huevo, lo que tenían más a mano, digamos, que sería el monte, ¿no? Y de ahí el monte, bueno, pues tomado como pertenencia propia, como despensa. Bueno, ellos eran los principales cuidadores del monte, pero aparte también donde sacaban todo el sustento, ¿no? El oficio principal, bueno, pues tan milenario como el salinero, el carbonero, ¿no? Ahí todos nuestros ancestros eran carboneros, iban a la montaña a hacer sus carboneras y mientras cuidaban la carbonera, que no saliera un humo demasiado gris para que la combustión fuera controlada, pues bueno, pues recolectaban, cazaban, pescaban, ¿no? No solo para darle también alimento cuando bajaban a casa, sino realmente para buscar un sustento para poder vender en las ciudades, ¿no?
Francino, es difícil encontrar una mesa donde haya tanta gente que se explica tan bien.
Sí.
Ya está.
Y siendo cocineros.
Bueno, pero hay algo que sobrevuela toda la conversación, que es el entusiasmo.
Sí. Cultura, decir, y entusiasmo.
Cuando hablas de algo que conoces y que quieres, normalmente se transmite con entusiasmo. Y, por ejemplo, el caso de Dorta. Esta mañana, cuando íbamos a venir para acá, me ha enviado un mensaje Luis Alberto Lera,
sí,
del restaurante Lera, sí, de Castro Verde de Campos, del que hemos hablado alguna vez, porque es un crack en la hora de, sí, de cocina de caza, igual que tú, ¿no? Y son proyectos que a mí me parece detectar puntos en común muy, muy evidentes con la tradición, la tradición con recetas luego a lo mejor, sí, evolucionadas, más, sí, modernas, pero volviendo a las raíces, ¿no? Que al final... Yo creo que es lo que nos tocará a todos.
Yo creo que es lo que debería. No lo sepamos. Sí, lo que debería. Y por lo menos ir preparándonos, ¿no? Y ir viendo realmente ese sentido, cómo saber trabajar la tierra, ver la tierra de otra manera. Y como decías, bueno, pues son proyectos también junto con Lera, somos dos proyectos prácticamente hermanados porque tenemos más que una amistad entre los dos. Él es un reflejo de lo que viene siendo Tierra de Campos, esa tierra de Castilla, ¿no? Más seca, otra cultura, y nosotros, bueno, pues somos el reflejo de la montaña, ¿no? Pero también viendo pues dos poblaciones y dos modos de vida, digamos, de supervivencia, ¿no? y de alianza absolutamente con el territorio.
¿Por qué la cocina de caza sigue teniendo en parte, no sé si la palabra, el concepto es mala prensa, o reticencia, o una opinión regulín por ahí?
Sí, es algo
cosa que con la pesca no ocurre.
Así es.
Pero con la caza sí.
Pues es una cosa que me la pregunto todos los días. Es una cosa todavía que yo creo que tenemos que sanar y que nos tenemos que educar como sociedad. Hace poco me comentaban que hubo como una encuesta y la caza como tal estaba, la cocina de caza estaba tan mal vista como los toros o incluso más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo siempre defiendo...
¿La cocina de caza o la caza?
La caza, y por lo tanto, yo creo los restantes que sí, practicamos, sí, la cocina, sí, de caza, ¿no? Yo creo que realmente, bueno, yo no soy cazador, no comparto esta afición con Luis y contigo, pero sí soy muy amigo de la caza y de los cazadores. Creo que en Campezo practicamos también una caza muy especial. Ahora mismo estamos en plena temporada de las palomas, ahí, sí, está todo el mundo, las, sí, chozas, sí, moviendo sus zumbeles, digamos, haciendo este diálogo con los bandos de palomas que vienen para engañarlos o atraerlos a la montaña y ahí poder cazarlos. Y creo que, bueno, yo en mi caso me siento muy tranquilo, sobre todo vuelvo a la ética, creo que es la carne más ética, una de las cocinas más éticas, creo que es la carne obviamente más natural,
más sana,
que existe en el mundo, duda. Creo que es una carne que refleja absolutamente el territorio en el que vivimos. Yo tengo la gran suerte de tener un pueblito al lado que se llama Murieta, en un pueblo de Navarra, que es uno de los pocos centros de caza que existen en todo el estado. Tengo la gran suerte de que al final pues lo que cocinamos son jabalís y corzos de nuestra zona, que son alimentos de nuestra zona de una manera silvestre y natural, y bueno, creo que tenemos que frente, ¿no? Siempre lo achaco un poquito al ecologismo de ciudad, ¿no? Creo que el ecologismo de ciudad ve la caza como enemigo, sin embargo la carne industrializada, las macrogranjas, no es tan enemiga, ¿no? Y me parece que es todo lo contrario, ¿no? En ese sentido.
Yo les estaba escuchando, Carlas, tanto a Pablo, a Cris como a Edorta hablar. En Álava hay 333, se llaman concejos, los pueblos pequeñitos. Dentro de poco va a haber este mes elecciones precisamente a estos pueblos. Hay algunos que tienen un habitante, tres habitantes. Aquí también hay parte de Álava despoblada, de la que quizás no se habla tanto, pero hay una. Y cuando les oigo hablar tanto a Edorta con Arrea como al Valle Salado, y hacen tanto hincapié con fijar población, volver a las raíces. Mi padre es de Montaña Alavesa, de un pueblo muy pequeñito, bueno, era de Villafría, pues no sé, pues tendrá 20 habitantes, no sé cuántos tendrá hoy en día.
Tu propio nombre
pero me
indica.
Me siento me siento como muy orgullosa de que haya proyectos que quieran recuperar, que se nieguen a que se pierda la identidad de esa tierra. Que, por cierto, nosotros vamos esta tarde a Rioja Alavesa.
¿A la Guardia vais?
A la Guardia. ¿No? Empezamos las jornadas destino Rioja Alavesa. Es una maravilla la diversidad que hay en este territorio, que quizás es mucho más conocido Vizcaya, Guipúzcoa, la costa, pero los paisajes de Rioja Alavesa ahora mismo, los colores que tienen, los hayedos que tenemos aquí, estos pueblitos en los que te puedes perder, que son auténticos. Yo les escucho y digo, qué bien que se esté hablando de esto. Ojalá muchísima gente le picara la curiosidad y viniese a vernos, porque hay cosas, hay auténticas joyas por descubrir en este
Y hablando territorio. De curiosidad, qué curioso y qué llamativo me resulta, al menos a mí, volviendo a las Salinas, que se esté abriendo paso y se consolide y se conserve un oficio tan tradicional en un mundo que avanza a velocidad vertiginosa hacia el universo tecnológico en todos los aspectos. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de ver a dos operarias cómo, en fin, con un mimo, con un cuidado, con un detalle, iban ahí con el triaje de la sal, que no se colara ninguna impureza en las bolsas, a mano, lo que se entiende, a mano. Qué curioso que un oficio de hace tanto tiempo se conserve aún en este siglo XXI de la revolución tecnológica, ¿verdad?
Pero esa es la esencia de esta sal. Viene de un océano de hace 200 millones de años, puro, rico en minerales, oligoelementos, una producción natural y artesanal, que aquí quien trabaja realmente es el sol, el viento, el buen hacer de nuestros salineros y salineras. Y esa sal, como bien dices, limpiada a mano. Con mucha paciencia, con mucho mimo, todo lo que no es blanco se desecha, se coloca en envase y está lista para comercializar y disfrutar.
A mí con la visita que has hecho esta mañana y con lo que estamos hablando aquí, se me ocurre un eslogan que os regalo, que es: lo que quieras salar hoy, déjalo para mañana.
Sí, señor. Pues
muy, bien.
Hay que comprarlo, hay que comprarlo. Vamos a hacer una cosa. La radio es el medio por excelencia para contar historias. Vamos a contar la historia de una familia salinera, pero familia de generaciones. Y vamos a hacerlo con la ayuda de Nayara López de Munain.
Soy Edorta Loma, nacido aquí en esta noble villa de Salinas de Añana. Maestro salinero, sí, hasta hace... Llevo 10 meses jubilado.
Yo soy Mamen Ruiz Díaz Rodilla de Tuesta, la mujer de Eduardo, y mi relación con Salinas es que mi madre nació aquí. Pude entrar al valle como limpiadora de sal, como envasadora.
Soy Joaquín Loma, propietario de Palacio Añana, cocinero de profesión, pero salinero de corazón.
Edorta, Mamen y Joaquín, padre, madre e hijo, tres generaciones ligadas a la sal, herederos de una tradición que en su familia se remonta a 1547.
Sal, sal y sal, industria de la sal. Lo que tenemos en casa es la casa familiar de todos, a la izquierda, a la derecha, dos almacenes y enfrente el valle. O sea que hemos estado siempre involucrados con la cultura y la producción de sal.
Dicen en Añana que las salinas tienen tres obreros. Uno es el sol, otro es el viento y el tercero, el salinero. Edorta acabó de salinero mayor.
Es una mina abierta al cielo. En verano, unos calores que, por ejemplo, si marca la sombra 40 y estás a 50 grados de... Y en invierno tienes el 2 bajo cero, el 10 o el 15, depende. La sal que se ha hecho en verano, tenemos la sal dos meses quieta, para que escurra. Ahora mismo van los salineros que están trabajando y están haciendo el trabajo del entroje, o sea, sacar la sal de los terrazos al gran almacén, donde también va a estar unos meses, para que se vaya secando y luego las envasadoras metan mano
cogemos la sal que nos las traen en banastas, las echamos en una mesa y vamos quitando todo lo oscuro que veamos, todas las porquerías que podamos ver, que puede ser una pajita de trigo. Luego lo envasamos, cogemos la medida que estemos haciendo. Si es un cubo de 3 kilos y medio, lo rellenas con 3 kilos y medio. Si es un envase de 2,50, con 2,50, y lo metemos en cajas y de ahí ya se va al almacén y cuando es ya la distribución de la sal. Es continuo porque la sal se tiene que secar. Tanto la sal como la flor tiene que secarse, porque si la flor la trabajas húmeda, la rompes. La flor es la primera sal que se hace en la era. Es una capa que queda arriba, que se recoge con unos aparatos, que es como una espumadera. Es así que se tiene que secar bien, bien.
Con estos genes, Joaquín tenía escrito su destino. Incluso fue salinero, pero ahora trabaja la sal en los fogones. Cocinó con los mejores, como Berasategui, hasta que volvió a Salinas y abrió el palacio.
Todos nuestros platos están elaborados, están curados, están marinados en sal, en salmuera. No es solo un ingrediente, sino al final es una historia o es el sudor de todos los salineros y todas las familias salineras que han podido construir esto hasta hoy en día. Sigue estando la sal en el centro de nuestra vida, quiero decir, toda mi familia ha trabajado la sal y ha vivido para la sal. Y yo en este caso no soy salinero, pero aún así sigo viviendo por la sal y para la sal, pero de otra forma.
Algo tiene este valle salado que te atrapa.
Vamos a ver, el valle tú lo ves de fuera y bueno, oh, mira qué terrazas, qué cosa más rara, qué, mira qué espectáculo, no sé qué, no sé cuántos. Pero una vez que te metes dentro y vas a trabajar, ahí te acojona. Son 13 hectáreas y pico de extensión. Hay que trabajar los 800 y pico pozos que hay para trabajar y hacer el mantenimiento. Son 5.000 y pico eras. Hay más de 4 kilómetros de laberinto de arroyos o canales de muera y sendas para arriba, sendas para abajo estrechas, hay cientos de ellas. Entonces no es igual meterte dentro que estar fuera y eso te atrapa. Te va comiendo el valle, te va comiendo la sal, te va corroendo. Entonces te agarras a ello y ahora sales que si te falta, si te falta eso te mueres.
La Ventana, en SER Podcast.
Faltan 10 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Esta música así tan solemne, épica, que está sonando de... ¿Alguien ha tosido o ha respirado? Algo ha pasado.
¿Qué pasa? Pablo, que se le ha caído ahí abajo.
La bolita de astronauta. Mírala, ahí tienes. Mírala, ahí va. Bueno, esta música solemne que está sonando así de fondo, lo es solemne por dos motivos. Porque estamos a punto de hacer una cata de sal en directo, cosa que en la radio yo ni he visto ni he escuchado nunca. Pero antes de eso, déjame un momentito, aunque sea solo por la cercanía, y seguro que tiene una conexión colateral con el mundo de la sal. En Pasaya, es que esta es una de las noticias del día, se ha construido durante mucho tiempo, se ha reconstruido, se ha reproducido un ballenero, la nao San Juan, una réplica de un ballenero del siglo XVI, que seguro que transportaba sal, porque para conservar la carne de ballena y para alimentación de los propios tripulantes debía llevar, esto igual no es lo más importante, pero la botadura sí, y esa botadura de la réplica está a punto de tener lugar en Pasaya, y ahí se encuentra nuestra compañera de Radio San Sebastián, Eva Monente, con todos los detalles a mano.
Ocurrió hace 460 años en la costa canadiense de Red Bay. Allí se hundió uno de los principales balleneros vascos, la nao San Juan, construida en Pasaya. Este es el punto de partida de una aventura que comenzó a tomar forma hace 40 años, cuando National Geographic dedicó la portada de su revista a aquel trágico accidente con los restos del barco en el fondo del mar. La idea tardaría en materializarse casi 3 décadas, ya que no fue hasta 2013 cuando empezó la construcción de la réplica con las mismas técnicas que se utilizaban hace 5 siglos. Y así se pusieron manos a la obra en Albaola, un astillero pasaitarra prácticamente abandonado. Los inicios fueron duros, para qué negarlo, pero el resultado espectacular. Es Xavier Agote, alma mater del proyecto.
El conocimiento se había extinguido por completo, no había oficios, no había carpinteros de ribera, una cantidad de oficios auxiliares como la herrería, velería, soguería. Todo eso estaba por revivir. Pero quiero transmitir que el San Juan es un hito científico, porque estamos hablando del estudio pormenorizado por parte del gobierno de Canadá durante 30 años del barco del renacimiento transoceánico mejor conservado del mundo.
Una auténtica revolución cultural, insiste, que permite conocer de cerca el carácter transoceánico del pueblo vasco.
Dando la vuelta a lo que es el imaginario colectivo vasco de lo que hemos sido, porque se nos transmitió una imagen, un perfil que no corresponde con la verdadera realidad de ese pueblo oceánico por excelencia que es el vasco. Y eso de que éramos gente oculta en los valles profundos, cuidando ovejas y tal y cual, eso es rotundamente mentira.
Hoy se vota la Nao San Juan, aunque de momento se quedará en Pasaya. A partir de ahora hará falta todavía un año y medio para construir los mástiles, las velas, las sogas y las anclas y para equipar el barco que en 2027 pondrá rumbo a Canadá. Esta vez ya no irá a cazar ballenas. De hecho, la idea es que cuando esté amarrado sea visitable con una programación cultural como barco museo.
Bueno, esto es una maravilla y espero que dentro de un ratito podamos contar que ha tenido lugar la votadura sin problemas.
Francino,
yo me acuerdo de la Expo en Sevilla.
¿Ya? ¿Así? Que así son los vascos. Oye, Pachi, a que no reflotamos el ballenero. Venga, vamos allá, ¿no? Pues ya está.
Bueno, dicho lo cual, Cristina Aguirre, coordinadora del Servicio de Visitas Guiadas de Salinas de Añana. Jamás hemos hecho una cata de sal y mucho menos en la radio en directo. ¿Por dónde empezamos? Aquí hay un recipiente con una, dos, tres, cuatro modalidades de sal de colores distintos, de texturas distintas, las escamas y flores que hemos probado antes, un tarugo, que es este, un instrumento que no sé lo que es esto. Esto es como una lima.
Un rallador.
Una lima, un tallador. Un tallador. ¿Y una velita que está encendida para crear ambiente o...?
Bueno, vamos a hacer un show, si te parece.
Venga,
esa salmuera que has probado esta mañana,
sí,
en el valle...
Es eso.
Es esta, un poquito más saturada, los 280 gramos, y a ver qué te parece.
O sea, sal líquida.
Sal líquida.
Sal líquida esto, con spray.
Eso es, esto sale de nuestros manantiales, puro...
Esto y para la ensalada, ¿no?, por ejemplo.
Ensalada y luego para hacer un show en la cocina. Plato frío, creamos una costrita crujiente de sal, y plato caliente, como bien dices, hemos encendido una vela, ¿vemos lo que sucede?
Sí,
vamos
sí.
Vamos a ver. Vamos a echarla y se está creando esta sal en directo,
sí,
para
bueno,
nosotros.
Es verdad.
Qué bueno.
Sí, sí.
Así que mira, el día que quieras hacer un pequeño show en casa, ya sabes.
Salen los puntitos. A mí me saldrá mal, seguro, pero ¿puedo tocar?
Puedes tocar, no te quemes, ¿eh?
Esta sabe menos, ay, coño. Esta sabe menos que la otra. Porque todavía no está hecha. Claro,
eso
porque
es,
todavía no está
eso
hecha.
Eso es. Y luego tenemos, mira, para empezar una cata se trata de sentir. Cada uno sentimos, percibimos de una manera. Vamos a hacer un análisis organoléptico. Una cata no es, es lo que muchos visitantes piensan, pero vamos a comer sal. Por supuesto que vamos a probarla, pero vamos a sentirla a través de nuestra vista, olfato, uh-huh, gusto, tacto. Nos va a aportar mucha información.
Olfato.
Yo os animo, tenemos aquí todos los presentes en la mesa, dos cuencos negros y sí, olfato, sobre todo
venga,
estas
venga,
de
sí,
colores.
Sí.
¿Eh?
A ver.
Y vamos a empezar con estos cuenquecitos negros. Tenemos a mano izquierda la sal de manantial y la flor de sal. ¿Qué os parece? ¿Es blanca?
Es blanca.
Blanca brillante.
Blanca brillante, la de las estrellitas.
Ajá, blanco níveo.
Y blanco níveo, el de la izquierda, ¿no? Un poco parece, sí.
Eso es, pues esta sal es blanca de manera natural. Hemos visto cómo viene de esta salmuera, uh-huh, la producimos gracias al sol y al viento, y es un blanco brillante. La mayor parte de sales industriales del mercado no son blancas, las blanquean. Eso
porque
es.
Lo decía antes, uh-huh, ¿verdad?
Así es.
Eso es, les echan flúor para que sean más blancas,
uh-huh,
y como no sabe bien, después de echarle flúor, pues le echamos azúcar. Aquí te parezca más blanca, más brillante, más nívea, es natural.
Muy bien. ¿Y las de colorinchis?
Pues mira, aquí vamos a utilizar el olfato. Estamos viendo visualmente ese color, pero el olfato. Te animo a coger un poquito. Cogemos esta
tiene,
primera.
Tiene un color como el maíz, un poco, para entendernos.
Vale, sí, un color amarillento. ¿Y?
Es esta, sí.
Y de hecho, tiene como un regusto como a maíz. Es más, ¿hay maíz aquí? No,
no hay maíz. Es ajo, un básico de la cocina mediterránea.
Ajo. Francino, es la tercera vez que dices hostia.
No.
Es que está probando sal a palo seco aquí, ¿eh?
Claro.
Yo también. Está riquísimo.
Está muy rica.
Está buena.
¿Sí? Vale, mira,
está
la siguiente.
Pan con tomate y salchichón y esta sal.
Un pan con tumaca,
sí,
buenísimo.
Sí, sí, sí.
La siguiente tiene un color morado.
Sí, entre morado y marroncito.
Yo te animo
¿no?
a olerla antes de probarla. Olfato. ¿A qué te recuerda?
Si no la pruebo, no puedo decir a qué
no
me
puedes.
Recuerda.
Vale.
No lo sé.
Sal de vino.
Sal de vino, ¿no?
Ideal para carnes rojas, carnes de caza, guisos, estofados. Pero bueno, aquí tenemos a nuestros brillantes cocineros, que esto se trata de jugar con colores, sabores y aromas.
¿Tú esta morada la usas?
Yo esta morada no la uso, pero yo soy más purista, digamos,
blanco,
¿vale? Sí, yo la sal la utilizo como tal. Pero sí que es cierto que yo creo que esto tiene mucho más juego a nivel, bueno, obviamente en cocinas, pero a nivel doméstico es muy divertida. Estas sí que las tengo en casa, este tipo de sales de y mis hijos, por ejemplo, pues juegan y cocinan con ellas muchísimo.
Qué bien.
Sí, luego tenemos esta, que es de hierbas provenzales, esta es mi aromática. Sirve para carnes blancas,
claramente hierbas,
pastas, arroces. Y bueno, ya la última francés, yo no sé, si quieres probarla, ten el agua cerca.
Pero no probáis nadie nada.
Esto ya es solo
de,
claro que sí,
de conejillo de Indias.
No.
Es un toque picante.
¡Buah!
¿Esto? Cuidadín, Francino, que quedan tres horas de programa.
Cayena. Cayena, claro.
Toque picante, interesante. Pero mira, hay un sentido que nos aporta muchísimo en una cata. Y es el tacto.
Ya pica, ¿eh?
Sí, pica. Un traguito de agua. Mira, yo os animo a coger las escamas, las flores de sal, y tocarlas. ¿Qué forma tiene? Son láminas, son pirámides. Tocar un lado y tocar otro.
Una uña.
Son láminas planas. Un lado es totalmente liso. Sí. Este lado es el que ha estado en contacto con el viento. En cambio, el otro, ¿sentís que es rugoso? Oh.
Sí.
Este ha estado en contacto con el agua.
Bueno, con el agua. Vamos.
Con el agua. Y esta forma, esta estructura, es lo que nos diferencia ante cualquier sal del mercado.
Estoy a punto de estornudar.
Las ha hecho el sol, el viento y el salinero, y las ha recogido mientras flotan. Esta escama es muy delicada, hay que recogerla mientras flota. La mayor parte de escamas del mercado pues cogen el agua al mar, calientan de manera artificial, y cómo se crea la sal.
El que avisa no es traidor. No. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, pero qué maravilla. Muchísimas gracias a todos, a todas, de verdad. Viva las salinas de Añana y hasta mañana. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.